Hola a todos, bienvenidos a Estación Misterio con Sofía
y Mariana, donde la realidad supera nuestra imaginación.
Hoy queremos contarles que este es nuestro primer podcast y en este capítulo hablaremos sobre teorías de Apolo 11. De hecho, en este capítulo aclararemos algunas dudas y los dejaremos con otras.
Entonces, ¿qué piensas? ¿El viaje a la luna, verdadero o falso?
A ciencia cierta no tengo una respuesta clara después de haber visto documentales y artículos sobre esto. Pero bueno, aquí estamos para contarles todos los pros y contras sobre lo que logramos encontrar.
Sí, Marena, pero primero explicaremos qué es Apolo 11. Apolo 11 fue una misión espacial tripulada de Estados Unidos, cuyo objetivo fue lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna. Esta se dio el 16 de julio de 1969.
Bueno, y esta tripulación estaba conformada por el comandante de la misión Neil Armstrong, quizás es de él que más hayamos escuchado. También estaba Edwin Aldrin y el piloto Michael Collins. Ellos fueron quienes conformaron esta grandiosa misión.
Mariana y espectadores, un dato interesante es que se convirtió en el evento más importante de la historia. ¿Aproximadamente cuántos espectadores crees que presenciaron este evento?
Yo creo que entre 500 o 700 millones.
Sí, aproximadamente fueron 600 millones de espectadores de todo el mundo.
Y si lo calculamos, en sí sería la quinta parte de la población mundial.
Correcto. Y una frase muy famosa dicha por Neil Armstrong apenas pisó la luna fue: un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Una frase bastante llamativa. Ahora explicaremos cómo fue el viaje hacia la luna.
Buscando información, encontramos que fue lanzado desde Cabo Cañaveral, Florida. Y obviamente lo que tenían que hacer era el lanzamiento hacia la luna.
Pero entonces el lanzamiento tuvo que haber sido muy riesgoso, ¿verdad? Aparte del aterrizaje y el despegue.
De hecho, sí, el despegue fue una de las cosas más peligrosas. Pero entonces, después del lanzamiento de la nave, se ponía en órbita alrededor de la Tierra y le daba más o menos una vuelta entera.
Ya que debe haber un montón de cosas como una barrera de radiación gigante. Y obviamente varios miles de kilómetros de la Tierra, ellos recalculan para después irse derecho a la Luna, pero no hacia el centro, sino hacia un costado de la Luna.
Entonces, apenas salen de la Tierra, el módulo de comando llamado MC gira y se acopla con el módulo lunar llamado ML.
Este módulo lo que permite es el almacenaje de combustible, porque obviamente ellos tienen que recargar combustible SML. Ya se había mandado a la luna antes de que ellos llegaran a esa posición, obviamente.
El ML también era el lugar donde se iban a meter los dos astronautas que se iban a bajar a la luna, porque ese era el aparato que específicamente iba a bajar allí para poder tocar la superficie lunar.
Sí, y justo cuando entran a la órbita lunar, ML se separa y comienza a descender. Y esto es importante para entender todo el viaje, ya que hay una parte que se queda dando vueltas a la luna en órbita y hay otra parte que es ML que baja directamente hacia la luna.
Entonces, solamente una parte de la nave, que es la que baja a hacer contacto lunar, ya que no se necesitan el resto de cosas,
como por ejemplo el combustible y entre otras.
Bueno, se separa el ML del cohete, empieza a bajar hacia la Tierra y aterriza en una superficie.
Aterrizan en una superficie que anteriormente ya estaba pensada, la cual no fuera ni muy rocosa ni muy montañosa.
Luego realizan el mismo procedimiento para irse. Salen de la luna y se van.
Sí, y yo supongo que se acopla de nuevo con MC, que era la otra parte de la nave que estaba en órbita.
De hecho, sí. Y después dan una órbita a la luna y salen derecho hacia la Tierra. Después orbitan otra vez en la Tierra y hacen la misma operación para llegar al descenso.
Miren que como dato curioso, estos amerizajes son aterrizajes en agua, después de que se separa el MC de la nave en la que van. Se separan ya que es la parte más pequeña de la nave.
y entran en la Tierra y obviamente todo esto se va desgastando con la entrada y la salida de la Tierra porque es extremadamente caliente. Entonces este se separa y termina cayendo en el Océano Pacífico.
Exactamente, y eso es lo que termina pasando. Se estableció la misión, se sabían cuáles eran los momentos de acople, se sabía cómo tenía que ser la dirección y la velocidad.
Y bueno, a la final fue una misión exitosa, se logró pisar la luna, supuestamente.
Y eso es lo que vamos a recalcular hoy, si ocurrió o no.
De hecho, eso lo pudieron haber hecho por beneficios políticos. Entonces acá es cuando entramos en la teoría conspirativa de este aterrizaje en la luna.
Es básicamente que el hombre no llegó a la luna, sino que fue falsificado por la NASA. ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, hay un hombre llamado Bill Kaysing, el cual era un empleado del departamento de publicaciones de Rocket Jane. Era una empresa contratista por parte de la NASA.
Él dijo que tenía información y una serie de cosas de que nunca fuimos a la luna y creó un libro así llamado Nunca Fuimos a la Luna.
Y esto lo hizo el padre de la teoría de que todo fue una completa farsa.
¿Y saben? Una de las razones por las cuales se piensa Estados Unidos tuvo razones para hacer este alunizaje falso fue la Guerra Fría.
Entonces, la Guerra Fría nos hace acordar al área de sociales, ya que básicamente fue un enfrentamiento político, económico, militar, social de Estados Unidos con la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial.
Una de las cosas que componía toda esta Guerra Fría era una carrera espacial.
El primero que llegara a la luna iba a tener, no sé, estaban pensando como que ese era el afán, llegar a la luna.
¿Saben? Investigando nos dimos cuenta que en Rusia también había tenido unos grandes avances en este tema y básicamente ellos tenían cierta tecnología que estaba anunciando que ellos lo podrían lograr.
Entonces es cuando llega a Estados Unidos y dice, vamos a salir. Y eso hizo que el mundo estuviese a la expectativa de lo que podría pasar.
¿Cómo de que sí lo podrían lograr o cómo de que no? En el año 67, 3 años antes, habían tenido un intento fallido.
De hecho, la nave ni siquiera pudo despegar y la cabina se incendió y se murieron varios astronautas y habían razones muy importantes para comenzar con esta carrera espacial.
Anteriormente, la Unión Soviética ya había lanzado su primer satélite, ya había llevado el primer hombre y la primera mujer al espacio y además había llevado su primera nave no tripulada.
Sí, si nos ponemos a pensar, esto era una presión muy grande para Estados Unidos porque ellos querían ser potencia en todo este tipo de naves, de avances.
Y claramente no podían permitir que Rusia les ganara, entonces esa carrera espacial inició.
Y pues qué más grande que el primer alunizaje, cosa que también prometió John F. Kennedy en sus discursos sobre el viaje a la Luna.
Y otra teoría, pues también complementa todo esto, fue que como sabían que iba a ser súper mediático, realmente lo estaban haciendo para demostrarle a los estadounidenses en qué estaban gastando todos sus impuestos.
O sea que les hacían creer que cada dólar iba invertido al viaje de la luna. Entonces, ¿ahora por qué no fuimos? En sí, hay muchas teorías que comenzamos a encontrar respecto a que pensar que esto fue un montaje del gobierno.
Y pues sí, mucha gente piensa que fue un montaje realizado por el director Stanley Kubrick. Pues que hay un montón de teorías que respaldan la gran teoría de que nunca fuimos.
Ahora nosotras les vamos a dar un breve resumen de lo que dice la teoría conspirativa y lo que dice la NASA tratando de defenderse.
Exactamente, eso podría ser la teoría en sí. En sus grandes rasgos, fue grabada por el Área 51 por Stanley Kubrick. Y cuando se supo de esto, se miraron por satélites fotografías del Área 51.
Y claramente no podemos entrar a este lugar. En estas se ven unos hangares gigantes donde probablemente se podía hacer un estudio muy parecido muy parecido al del video que nosotros vimos en el alunizaje.
Bueno, digamos que se han mostrado fotos de lo que la gente piensa. Es el mismo o exactamente la misma montañita y supuestamente se tomaron en lugares diferentes a la luna.
En sí, como que no hay una concordancia en muchas de estas imágenes. Entonces, piensan que montaron unos sets en el Área 51.
Respecto a esto, como tal, no hay una defensa de la NASA. Ellos aún no han dado su contrateoría respecto a este.
Pues en parte sería bueno porque, pues en parte sería bueno que ellos hablaran sobre eso, porque de parte del Área 51 nunca van a hablar.
La verdad, sí. Entonces creo que por eso no ha respondido, porque puede ser muy complicado que nos den una respuesta basada en el Área 51.
Sí, la teoría más importante de todo esto y seguramente la que todos hemos escuchado es sobre la bandera, justo en el momento en el que se clava la bandera.
Sí, porque normalmente en la luna no hay viento, pues como no hay atmósfera, no hay corrientes de viento y la bandera se ve ondeando.
Y esa es la gran cuestión. Si miramos las imágenes y videos que se encuentran en internet, nos damos cuenta que hay muchas cosas que pueden parecer raras.
Bueno, y si miramos las imágenes, nos damos cuenta que la bandera tiene un mástil horizontal, la cual le permitía estar completamente erguida.
Sí, e independientemente de este palo, también hace unos movimientos muy extraños.
De hecho, hay una teoría que dice que pasó una corriente de viento y se veía la bandera en movimiento. ¡Qué extraño!
Sí, y bueno, nosotras viendo los videos y nosotras al ver los videos vemos moverse. Y pues es ahí cuando entra la NASA a defender esta teoría.
Porque según la NASA, se movió evidentemente al ser plantada, ya que al ser plantada en la luna era más difícil por los suelos distintos y eso provocó el movimiento de la bandera.
De hecho, si miramos bien los videos, apenas colocan la bandera, se queda totalmente quieta.
Sí, la verdad es raro, pero de hecho, esta es la más famosa, pero ni siquiera es la más creíble. Pero ya les vamos a hablar de otras teorías que ya son más densas.
Bueno, una de las preguntas más grandes que se hicieron fue, ¿cómo se pasó ese momento en vivo con tanta calidad? Un evento de estos, con una cámara con tan buena resolución.
Sí, es que ni siquiera hoy en día no sale de tan buena calidad como se estaba transmitiendo en ese momento.
Porque en sí estamos hablando de 400.000 kilómetros de aquí hasta la luna, o sea, muy lejos. Las condiciones eran supremamente agresivas y toda la misión se enfocó en que se pudiera transmitir en vivo y en directo.
Es como si hoy todos estuviéramos a las 7 de la noche y todo el planeta entero está viendo cómo se llega a la luna. Y pues para mí sí es raro.
Digamos que la NASA también tiene su defensa ahí. Dicen que ellos crearon una red de transmisión muy poderosa. Lo que hicieron fue poner tres antenas de 26 metros en tres lugares diferentes, los cuales eran
California, Australia y España. Ellos dijeron que estas fueron claves para el éxito de aquella transmisión.
De hecho, la estación de Australia era la que mejor señal recibía y era la que salvaba muchas de las fotografías que recorrieron el mundo en ese entonces.
Luego ellos transmitieron unos minutos a través de una antena y ya después el resto de las horas a través de otra antena. Igual dicen que otras antenas sufrieron problemas por vientos fuertes, pero de una u otra manera salieron adelante.
Yo en sí no sé qué pensar sobre esta teoría, ya que tres antenas, o sea, en sí no me convence mucho la respuesta de la NASA.
Bueno, una de las partes de la teoría más importantes que respalda que todo esto fue una mentira fueron la cantidad de fotos.
En las fotos y videos muestran que llevaban unas cámaras que fueron diseñadas especialmente para esta misión, las cuales eran unas cámaras adheridas a su traje espacial,
que estaban en su pecho. y estaba sostenida por unos soportes, y pues obviamente en esos años no es como hoy en día, que era una, es una mini cámara, sino que era una cámara bastante grande y pesada.
Pero con estas fotos pasaron un montón de cosas. Se encontraron manipulaciones como edición y otras cosas.
La verdad, sí. De alguna manera, cosas raras dentro de las fotos. Una cosa que para mí es supremamente válida y es la radiación. Las cámaras cómo soportaban misteriosamente todo este tipo de radiación. Porque estaban expuestas a 100% en la luna.
Sí, pero primero hay que saber bien qué es la radiación. Y son unas partículas que son supremamente dañinas tanto para los humanos como para un rollo. Pero según la radiación no le afectó para nada a estas. No le afectó para nada a estas cámaras y salieron unas fotos bastante bien hechas.
Bueno, pero obviamente la NASA también se defiende y dice que estas son unas cámaras que justamente se crearon para esta misión. Las fotos no todas quedaron bien. Según la NASA, habían un montón de fotos dañadas.
Solo que esas no las muestran, porque claramente iban a escoger las mejores fotos según ellos.
Sí, la segunda cosa de lo que queremos hablar sobre las fotos es que hay algunas donde los retículos son las cruces pequeñas que hacen ubicar al fotógrafo, como encuadrando la foto.
Pero lo curioso es que en algunas fotos de este viaje los retículos están incompletos, como si se hubiera hecho algún tipo de edición en las fotos, como para iluminar más las fotos o como para sobreponer un objeto que quieran que se resalte más.
¿Sabes? Lo raro es que ni siquiera le quitaron el retículo, sino que en ese momento no había edición para quitar de esa manera. Hoy en día es distinto y obviamente hubo algún tipo de manipulación.
También hay algo muy importante, y al ver las fotos y al mirar nos damos cuenta que no hay estrellas. O sea, en las fotos no había absolutamente ninguna estrella.
Nosotros desde la Tierra y teniendo una superficie mega ultra iluminada, nuestra atmósfera es supremamente iluminada. Nosotros alcanzamos a ver las estrellas. Allá supuestamente no había ningún tipo de luz, sino la del sol.
Yo creo que el paisaje, creo que todos pensamos lo mismo, que el paisaje más espectacular sería ver todas las luces de la galaxia y no se veía absolutamente nada. No hay ninguna estrella.
La NASA también lo explica. La exposición de una estrella en una foto tiene que tener al menos una duración de 20 segundos frente al aparato de una cámara. ¿Qué pasó? Las fotos del viaje lunar, estas se tomaron en una fracción de segundo. No hay la suficiente exposición como para que se alcance a ver las estrellas. Y pasa en muchas de las fotos tomadas en el viaje lunar.
Igual, la calidad del video. Para ese tiempo no es como que vaya a aparecer la estrella, ya que estamos hablando hace más de 52 años. No es como que sea tan sencillo captarlo.
Mira, y otra cosa supremamente rara es que las fotos que ellos tomaron de la luna es que las sombras no son perpendiculares.
O sea, es que no tienen las direcciones exactas como para que fuera solamente una fuente de luz.
Mejor dicho, para que hayan dos sombras con diferentes direcciones, deben tener dos fuentes de luz.
Como para que digamos, esta sombra va hacia allá y la luz viene hacia acá y va hacia el otro lado. Eso era lo que estaba pasando justamente en las fotos, que habían quedado unas piedras que tienen una sombra en diferente dirección.
Es como si hubieran unos apoyos sobre la luz, ya que es raro porque ellos dijeron que había solamente una fuente de luz.
De hecho, la NASA también se defiende dentro de esta teoría y habla de que realmente no es necesario que una sombra sea paralela cuando hay un territorio irregular.
De igual manera, eso también podría pasar en la Tierra, pero ellos decían que solamente había una sombra.
Pues sí, La NASA lanza un comunicado respondiendo a esto. Es porque probablemente tienen cómo comprobarlo, ¿no?
Pues esto de pronto sí me lo creo. En cambio, lo que no creo con respecto a esto de las sombras es una foto donde se ve que atrás del astronauta está el sol y se le están tomando la foto de frente.
La verdad no entiendo cómo al astronauta se ve, o sea, se le refleja también su silueta tan detalladamente, si no se necesitara otra fuente de luz.
Mira, sí, digamos que esto sí es extraño. No sé tampoco desde dónde tomaron la foto, si la tomaron desde la fuente de luz proveniente del sol, de atrás o no.
De hecho, estas fotos debieron haberse tomado con una cámara increíble. También hablaban de un punto en específico, que siempre la bandera de Estados Unidos y todas las letras que decían Estados Unidos brillaban más que lo otro.
La NASA de nuevo se defiende. Esa teoría del por qué se ve tan nítido todo es que obviamente al no haber atmósfera no hay un desenfoque tan claro como habrían en la Tierra.
O sea, es por eso que hay una, por eso es que hay una definición tan clara, ¿verdad? Y habían personas que decían que no coincidían en sí el material de toda la transmisión, pero la NASA dijo que sí coincidió. Todo esto porque tenían un tiempo contado.
Sí, esta puede ser una explicación muy sensata porque si estás tomando una foto aquí en la Tierra, hay un montón de partículas que podrían desdibujar la foto, ¿no?
Cabe aclarar que tiene algo de lógica, pero también tiene algo discutible.
Otra teoría también discutible es la famosa C en una de las rocas. Es como si estuvieran marcando utilería dentro de una grabación, qué extraño, ¿no?
Sí, bastante. La NASA también explicó nuevamente este tema. Se habló de un pelo introducido durante el revelado de la foto. Realmente revelaron otra que le había continuado a esa. Mostraron otra que le había continuado a la foto y no tenía la C.
Y un par de cosas más que deberían recalcar, lo de que es falso, fue que 10 astronautas se murieron antes y después de todo esto del alunizaje. Se murieron en condiciones muy extrañas.
Bastante raro. Entonces, eso hace pensar que hay una mano por parte del gobierno de la NASA, intentando callar a personas que probablemente sabían todo este proyecto, y entre otras cosas más que pasaban.
Y saben, por otro lado, algo que nos hace preguntar bastantes cosas del alunizaje es por qué quisieron televisar de esta manera tan masiva un evento que tenía demasiados riesgos de fracasar.
Claro, porque hubiesen podido televisar una muerte, como por ejemplo todos muriendo estallados en la cabina.
Porque de hecho, 3 años antes, en el 67, había pasado que se había incendiado toda una cabina. O sea, es muy raro que quisieran mostrar esto tan rápido, también de una manera así, que todo el mundo lo divisara mejor. Mejor dicho, podía pasar cualquier cosa.
Sí, como por ejemplo que el hombre se hubiese salido de la nave volando, que estallara algo. Entonces fue como bastante particular que decidieran hacerlo.
Bueno, y es acá cuando entra una teoría que habla de que de pronto lo que pasó es que sí fuimos a la luna, sí ocurrió todo esto, pero ellos no decidieron filmarlo para evitar riesgos, más bien solo observaron e hicieron un estudio de manera mejor controlada.
Sí, todas estas teorías son las que encontramos y son las que les queríamos contar. Entonces, creo que todos quedamos con una incógnita gigante. De realmente no saber lo que pasó, si llegamos o no llegamos a la luna.
¿Saben? También uno de los testimonios más contundentes de la llegada del hombre a la luna fue la enorme cantidad de materia lunar que extrajeron en diferentes expediciones.
En parte creemos eso, en parte creemos que eso sí es real, ya que hay un montón de museos de la NASA que tienen material de la Luna, como piedras lunares que están hechas de ciertas cosas que aún no se han encontrado en la Tierra.
Y bueno, para terminar con esto, nosotras nos basamos en información totalmente verídica. Acá les planteamos bastantes teorías, les aclaramos algunas, pero los dejamos con otras.
Nosotras verdaderamente acogemos ambas teorías, o sea, mejor dicho, 50 y 50. De hecho, no, no, de hecho, nos hacen dudar bastante, pero la última opinión la van a tener ustedes. Y hasta el próximo capítulo de Estación Misterio.